una idea del mundo, de una idea de un mundo, se le dice mucho el tema de los hippies, ¿no? Pero de una idea del mundo, de cómo habitar el mundo en paz. Bueno, le decían la dama blanca del blues, y algo que dijo fue: lo único que tengo es el público y esa es toda mi vida. Murió de una sobredosis de heroína. Siempre se había sentido diferente, no encajaba por su sensibilidad y su calidad. Sortió muchas barreras de discriminación, sobre todo de la discriminación racial de Estados Unidos. Y eso le permitió zambullirse en la música afroamericana y brillar como, se podría decir, la primera rock star de la historia, pero sobre todo como alguien que podía cantar así desde el desprejuicio, como cantaba. Vamos a escuchar a Janis Joplin y después vamos a hablar de temas menos agradables que la música. Nos escribe Andrés, un oyente: Janis Joplin, mi ídola de toda la vida, una genia increíble, sí, una genia increíble. Janis Joplin, hermoso lo que hacía, hermoso legado, ¿no? Cuando alguien muere tan joven y deja semejante legado, también es para recordarlo. Y aunque no muera tan joven, los legados así como esta música siempre son para recordarlos. Pasemos a otro tema. Vamos a pasar a temas más de la agenda periodística de todos los días, porque como siempre lo hace el CESO, que es el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, elaboró varios índices, viene elaborando varios índices. Me llamó especialmente el índice la atención el índice de consumo de electricidad en Santa Fe. Durante 2023, el consumo total de electricidad de la provincia de Santa Fe cayó un 16,3% respecto del año anterior, pero en diciembre se da una reducción del 13,8% interanual y un 20,4% en el área residencial, en el consumo de nuestras casas. Mucha gente que no prende el aire acondicionado por temor a lo que van a ser las tarifas. Eso lo vemos en la clase media, se ve muy clarito, ¿no? Esto de tengo el aire pero no lo prendo porque tengo miedo de lo que pase. Bueno, vamos a hablar no de lo que dice la gente, sino de lo que dicen los números, con Celina Calore, que es integrante del CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Hola, Celina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá?
Bueno, vi que hicieron varios indicadores. Hay otro que tiene que ver con los precios de las naftas, pero también la venta de autos. En líneas generales, lo que se ve es esto que te lo voy a preguntar brutamente como una persona no economista y vos lo responderás como una economista, que es la estanflación en marcha.
Sí, totalmente. Mira, estos datos, la mayoría son de fines del año pasado y de enero de este año para el caso de los combustibles. Pero en general lo que estamos viendo, lo que vimos al cierre del año 2023, es que hasta el mes de octubre, casi noviembre, las variables iban un poco al alza. Estoy hablando variables vinculadas al consumo, tanto residencial como en este caso de el consumo de energía eléctrica, el caso también industrial, que es un indicador, ¿no?, de la evolución de la actividad económica, también el consumo de energía eléctrica en las industrias o en los grandes comercios. Lo que veníamos viendo es que se empezó a estancar, si se quiere, a partir del mes de noviembre, donde también la última parte del año, el cuarto trimestre, fue una acelerada inflacionaria importante, y eso se va volcando también al freno del consumo. Así que eso que vos decís, ¿no?, de resumen de esta inflación, es un poco lo que se vio en los últimos 2-3 meses del año. y que parece que se empieza a profundizar a partir de este año, porque el impacto de lo que fue la devaluación del mes de diciembre se empieza a ver en los meses de diciembre, pero principalmente enero y en lo que viene, ¿no? Así que es un poco lo que están viendo los números, y nosotros intentamos siempre acá desde el TES, desde la Regional Santa Fe, poder mirar los números locales, ¿no? Por eso hacemos estos indicadores, que son indicadores oficiales, pero que nosotros buscamos el dato para Santa Fe, que muchas veces no es difundido.
Claro. Y ahí, si bien esto es un dato que ustedes difundieron el lunes, pero la venta de motos también dio una caída, mucho menos pronunciada quizás, pero una caída, y eso tiene que ver también con quienes se movilizan, digamos, del sector popular. Crecieron las transferencias de motos usadas, pero las ventas de motos nuevos y los patentamientos cayó un poco.
Sí, así es. Bueno, en general ese es otro indicador, ¿no? Que nosotros diferenciamos las motos de los automóviles. Como vos decías, la venta de motos o la compra de motos es una compra más popular, donde es un vehículo mucho más accesible que un auto, tanto en lo que tiene que ver con cero kilómetro como en las cuestiones usadas. Y en lo que tiene que ver en el segmento motos es interesante, porque durante el gobierno de Alberto Fernández hubo fuertes incentivos a la compra de motos a través de líneas de financiamiento, y eso se había visto reflejado mucho el año 21, 22 y parte del 23, donde las ventas de motos tuvieron crecimientos excepcionales. Ya como te marcaba yo, luego la segunda parte del año 2023 empieza un poco a frenarse también en este sentido, y por eso son los números que vemos de manera total para este segmento. Pero bueno, en general las motos tuvieron mucha mejor performance que lo que fue la venta de autos, donde ahí sí tuvimos un año más variable, más dispar dependiendo del mes. Sabemos que había fuerte demanda de autos, cero kilómetros, pero que los concesionarios no tenían autos, y esto se dio porque por la restricción de divisas. Como no había dólares, el gobierno frenaba la importación de algunos bienes, y en ese caso de los automóviles. Y ahora el sector automóviles se ve resentido, no tanto por esta cuestión, porque el gobierno de Javier Milei tiene la política de apertura y de dejar importar todo lo que se quiera sin ningún tipo de restricción, pero la restricción ahora es por precios, ¿no? Porque con esta situación de fuerte suba del tipo de cambio, es muy difícil ahora vender un auto cero kilómetro porque los precios son exorbitantes.
Algunos economistas les gusta mucho hablar de expectativas, ¿no? Y de las expectativas, generalmente cuando se habla de las expectativas, por lo menos mi lectura es que se habla de las expectativas de quienes, lo voy a decir así en términos un poco antiguos, son los dueños de los medios de producción, de las expectativas de quienes tienen algún poder de decisión económica. Pero pensaba en la caída, por ejemplo, del consumo eléctrico residencial. Eso tiene que ver con las expectativas de un sector de la población que sabe que se le va a encarecer todo el consumo.
Sí, totalmente, porque aún todavía no se han incrementado las tarifas de energía ni de gas. Ahora se empieza a discutir ese tema y aparentemente a partir del mes de febrero va a estar el fuerte ajuste en ese sentido. Ahora bien, ¿qué les pasa a los consumidores en general, no? Lo que nos pasa es que nuestra pérdida de poder adquisitivo fue tan brutal, principalmente en el mes de diciembre, donde hubo una fuerte pérdida de poder adquisitivo por la escalada inflacionaria, que cerró el mes con 25% de inflación, duplicando o más que duplicando la cifra del mes anterior. Y bueno, eso, por más de que todavía no me aumentaron las tarifas, yo intento de algún modo controlar mis otros consumos porque mi presupuesto familiar se achica en poder de compra, con lo cual, si bien aún no me impactó y podría prender el aire porque la tarifa no es tan alta, lo que sí es que intento consumir menos, entonces también ajusto de ese modo. Y también hay que decirlo que ha estado siendo un verano bastante amigable en términos de temperatura y climáticos, digamos, no tuvimos los calores que tuvimos el año pasado, ¿no? El año pasado habíamos tenido fuertes climas, digamos, con alta temperatura desde muy temprano, y eso también hace que interanualmente estemos consumiendo menos este año, porque no es necesario tal vez prender el aire como lo fue el año pasado.
Te quiero decir algo que nos dijo esta mañana en otros programas de la radio Brian Segovia, nuestro compañero del sistema de alerta temprano, y es que la semana que viene va a haber temperaturas por encima de los 32, 33, 35 grados, así que ahí se va a ver si se trata de una retracción climática o más de una retracción, digamos, de la, del temor a no tener dinero para pagar la cuenta de la luz.
Totalmente, desde ya debe ser una combinación y bueno, vamos a ver cómo repercute en los días muy calurosos también y cómo la gente soporta de alguna manera el calor porque no puede pagar directamente los servicios en general y aún esto resaltando que todavía no aumentaron, pero la retracción se va a ver igualmente porque el presupuesto familiar se acotó en poder adquisitivo.
Claro, exactamente. Lo otro que te quiero preguntar, ustedes hacen estudios muy centralizados en la provincia de Santa Fe y en datos, digamos, pero te quiero preguntar si se puede medir. Ustedes saben que vos lo sabés y lo sabemos todos, que desde el gobierno nacional lo que vienen diciendo es que tanto la inflación como la inflación, que es de lo que hablan, tiene que ver con una herencia. ¿Esto se puede ya decir que esta inflación tiene que ver con medidas del gobierno actual y no con la herencia que dejó el gobierno anterior?
A ver, dos cuestiones ahí. Por supuesto que veníamos sobre una inflación de más del 100%, 130% interanual, y esa inflación, ese piso inflacionario que si queremos lo podemos llevar a mensual, estaba entre el 8 y el 12%. Lo cierto es que a partir del mes de diciembre, del 10 de diciembre, y principalmente el quiebre se da el 12 de diciembre con la suba del tipo de cambio de un 118%, esa inflación deja de ser la mensual que veníamos teniendo del 8, 12% y pasa a ser una inflación del 25%, con lo cual marcadamente acá hay, digamos, un cambio en ese sentido donde la inflación de algún modo es provocada por este aumento del tipo de cambio o la devaluación del peso que es la contracara, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo, donde eso se trasladó rápidamente y fuertemente a los precios internos de la economía, y ahí hubo una decisión de hacer esa devaluación. Claro. Con lo cual, esa decisión de devaluación no se la podemos adjudicar al gobierno anterior. Algunos pueden decir, bueno, había que devaluar sí o sí porque estaba atrasado el tipo de cambio. Yo lo cuestiono porque siempre que uno dice está atrasado el tipo de cambio, ¿atrasado con qué? ¿Respecto a qué? Claro. Tenemos que decir respecto a qué está atrasado. Bueno, y una cosa es la evaluación tal vez que se hizo del 20% que hizo el ministro Massa en su momento, que también de algún modo nosotros llamamos la atención y criticamos porque eso de algún modo se va también, se fue también a precios. Recordemos que en ese momento fue una devaluación fuerte y que se trasladó a precios y que el gobierno de entonces lo que hizo fue aplicar medidas de contención para los ingresos. Recordemos la quita del IVA, la quita de ganancias a los trabajadores, bonos a los jubilados, y en ese sentido, la devaluación el aumento del tipo de cambio del 118% del 12 de diciembre no vino acompañada de ninguna medida de contención de los sectores medios y bajos de ingresos. Sí, claro. Sí, un refuerzo en la UH, es cierto, pero la verdad es que el bono a los jubilados se mantuvo en el mismo monto de lo que venía siendo anteriormente. Y lo que tiene que ver con los trabajadores, se eliminó el beneficio de la devolución del IVA y no hay ningún tipo de medida de contención, ni para el sector formal ni para los informales, con lo cual acá hay una decisión, digamos, una política del gobierno de haber generado esta licuación de los pesos, ¿no?
Celina, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la comunicación. Un saludo.
Un abrazo. Celina Calore, de El Economista, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz Cesso.
Radio Nacional.